En medio minuto suenan las señales horarias de la 1, de las 12 en las Islas Canarias. Está por ahí Antoñito Ruiz otra vez, al que le tengo que hacer la pregunta que se ha quedado en el aire. Antoñito, ¿crees como el Cholo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo?
Bueno, yo con todos los respetos para todo el mundo, creo que no. Creo que hay algún equipo mejor. Yo creo que el Barça es mejor equipo de Madrid. Pero es mi opinión personal, ¿eh? Y no está hecha con ningún tipo de animadversión hacia nadie, ¿no? Yo creo que el Barça ha demostrado por plantilla y por jugadores que tiene mejor equipo, ¿no?, que el Madrid.
Tomás, disertación contundente.
El Toñito es un hombre sabio. Hombre.
Estamos hablando de equipo, ¿no? De 11 titulares. De 11 bueno, titular, sí, me parece que hay más calidad en la plantilla del Barça que...
Hombre,
en
la plantilla no, ¿eh?
En el 11, digo.
En la plantilla, bueno. A mí me parece que el Madrid se puede considerar el mejor equipo del mundo. Oiga, y que hay algún otro más, no sé. Pero que el Cholo cuando dice lo que dice... Yo no le llevaría la contraria, ¿eh? No, es verdad, joder.
Es que lo dijo el Barcelona también en su momento. También lo dijo el Bayern de Múnich. O sea que
el Bayern de Múnich no es el mejor equipo del mundo. Puedo admitir que tú digas un equipo con Messi, pues oiga, siempre sí. El mayor respeto, el Bayern Múnich no, claro. Mire usted, el Madrid, yo creo que el Madrid por lo que tiene, joder, pues sí, no veo que el Colo-Colo sea el mejor equipo del mundo.
Andreito, tú hoy has empezado a degustar el sabor de la remontada, ¿eh?
Bueno, yo lo que creo es que este equipo tiene para pensar que es posible. Luego, evidentemente, si utilizas el sentido común, el pragmatismo más futbolístico, dices que es difícil que pueda remontar un 3-0 al Madrid, no solo porque vaya a hacer tres goles un equipo que está teniendo problemas con el gol, sino porque pienses que el Madrid no te va a hacer un tanto en tu campo. Pero dicho esto, yo te digo que si hay algún equipo en el mundo que lo puede conseguir o que lo puede intentar con cierta garantía, ese es el Atlético del Cholo Simeone, pero el genuino, ¿no? El que se deshizo del Chelsea, del Barça, del Milan, de tantos y tantos equipos grandes de Europa, los que le pasó por encima, ¿no?
Está Huguito Ballester en Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Estoy. ¿Estás? Hola, Josebas.
Hola. ¿Y tú qué opinas de esto de la remontada o si está finiquitada la semifinal?
Hombre, yo creo que lo tiene muy complicado el Atlético de Madrid, pero esto es fútbol y si hemos apostado porque el Barça en las dos eliminatorias anteriores tenía vida a pesar del resultado adverso en París y en Turín,
correcto.
¿Por qué no lo puede hacer el Atlético de Madrid, que ya hemos visto de lo que es capaz el equipo de Simeone? Es cierto que el Atlético de Madrid tiene mucho menos gol que el Barça, pero que va a ser un partido que yo... A mí eso de que el Calderón no va a ser un factor determinante... Ese Vicente Calderón una hora antes lleno para recibir a los suyos y el miedo escénico y otras hierbas, cuidado con el partido.
Claro. Está Gato a punto de derramar sus primeras lágrimas, eso es un programa en el que ha tenido que aguantar carros y carretas, deduzco por esa especie de sollozo que ha soltado que también.
Ha tenido que llegar Hugo para elevar la moral de la tropa, di que sí, Hugo.
Sí. No. Nos ha fallado Guas, que es un tipo sabio que...
No, pero te voy a decir una cosa, pero Guas ha sido, lo he dicho muchas veces, es el que más ha ponderado a este equipo desde que empezó la temporada.
Vamos, pero yo te he dicho yo que difícil, siguiente, sí. Pero que no está cerrado, te lo he dicho desde hace una hora. Ah,
totalmente de acuerdo, Tomás, estamos hablando del mejor momento de la temporada con diferencia del Real Madrid, que son palabras mayores, claro. Sea el equipo B, el equipo A o el equipo C.
Pero que hay que jugar, seguro.
Para decirlo de otra manera, para la mayoría del mundo no sería una sorpresa que el Madrid pasara. Para mí no sería una sorpresa que el Atlético pasara.
Hombre, sorpresa sí sería. Otra cosa es que sea posible o no, pero sorprendente sería que un equipo elimine al Real Madrid después de que te haya dado 3-0 en la ida.
Bueno, pero por eso anteriormente te he dicho que el único capaz de hacerlo es el Atlético del Cholo ese, con el código Cholo Simeone, con el ADN Cholo Simeone y con lo que estos chicos han demostrado en 5 años.
Sí. No, y aparte tienen tan fresca y tan reciente el partido de ida en el que no compareció el Atlético de Madrid, no compareció ni muchos de sus futbolistas para saber cuál es el camino que no deben elegir.
Sí, pero también hay que decir, Gato, que si la de Gameiro que saca a Keylor entra, claro, o la de Godín al segundo palo va entre palos.
Sí.
Es cierto que el Real Madrid fue muy superior al Atlético de Madrid en el Bernabéu, pero esas dos ocasiones, que la gente las está obviando, podían haber cambiado el partido, por lo menos de cara a la esperanza de la segunda vuelta. Y yo me quedo con una frase, la que dijo Simeone nada más acabar el partido en el vestuario: el que no quiera jugar que lo diga. Claro. Yo creo que hay muchos condicionantes para que haya partido. Luego, como dice Tomás, lo normal es que pase el Real Madrid.
De todas maneras, Hugo, los isis a mí no me gustan en el fútbol, ¿eh? Y fíjate que lo dices con mucha lógica, Y si hubieran... No, a mí los Isis no me gustan. Me parece que son cosas que no tienen...
Sí, pero que estarás conmigo, comprando lo que dices, Antonio, estarás conmigo que se ha vendido como que el Atlético de Madrid hizo el ridículo en el Bernabéu, y esas dos ocasiones son manifiestas de gol. Y en otro tiempo, no muy lejano, al Atlético de Madrid le entraba y le cambiaba el partido.
Sí, lo que pasa es que, Hugo, es que eso se diluye en el mal partido. Porque es que lo que a todos nos sorprendió es que este equipo perdiese el ADN. En un partido, además, contra el eterno rival.
Hasta ellos, lo ha dicho Gaby antes, hasta ellos.
O sea, eso es lo que nadie se esperaba. Sí. Entonces,
fíjate lo que te voy a decir, no hizo el ridículo, pero el bajón y el apagón de ese Atlético de Madrid del Bernabéu es inexcusable.
Sobre todo siendo el partido que era. Porque es un partido de liga y el tercer puesto lo tiene más o menos, pero siendo una semifinal de Champions.
Si sea una cosa que no debe pasar el miércoles. Lo que no puede pasar el miércoles es que el Atlético de Madrid disponga de tres ocasiones como las de hoy. Balón en el área pequeña para meter en la portería y no meterlo. Porque si pasa eso, evidentemente es que no merece seguir.
No, puede pasar, Antonio. Lo que pasa es que este equipo tendría que hacer muchas más ocasiones, porque se está viendo que le cuesta mucho.
No, puede pasar. El miércoles, las que tengas, tienes que meterlas.
No, y luego, Gato, Antonio, estáis hablando de una realidad palmaria. Si estáis hablando de plantillas anteriormente o hablaba del fondo de armario Guas del Real Madrid, es cierto que en el Bernabéu, yo creo que lo dice Lama en la segunda parte, está perdiendo la cabeza del Atlético de Madrid y se está olvidando que hay un partido de vuelta. Acaba muriendo en el campo con Correa, con Gaitán, con Torres. Quiero decir que el ADN del Atlético de Madrid en un partido bronco y copero como era este, lo perdió totalmente. Y es cierto que al final el Real Madrid, que nos estamos olvidando, hizo un partido casi perfecto.
No lo tuvo. No lo tuvo en ningún momento.
Si han seguido hoy la retransmisión de Tiempo de Juego, habrán escuchado que Boro ha anunciado ya que no va a seguir en el Valencia, que ya se lo dijo ayer Alessanco, y Hugo Ballester nos ha dado el nombre del que por ahora está mejor colocado para ser el nuevo entrenador del Valencia, que es Huguito Marcelino García Toral.
Sí, como bien apuntas, primero fue la no continuidad de Boro en el banquillo para la próxima temporada, lo adelantábamos el pasado 26 de abril en COPE, luego la lista de candidatos realizada por el club durante el último mes, con informes sobre Quique Setién, Berizzo, Marcelino y el último que desvelábamos el pasado jueves, el nombre de Xavi Gracia, y finalmente el viaje a Singapur, como viene siendo habitual desde que Peter Lim es el máximo accionista del club. Ayer contamos que había consenso entre la dirección deportiva y el director general, se caía la opción, como primera opción, de Quique Setién, que era el caballo ganador que aportaba Alessanco a esa reunión en Singapur, ese consenso en cuanto al nombre del candidato número uno, sí que llegó a tierras asiáticas con el que empezar a negociar. Y tras obtener luz verde por parte del dueño, se han puesto manos a la obra. Hoy, como apuntabas, Joseba, en Tiempo de Juego, hemos adelantado que se trata de Marcelino García Toral, con cuyo agente ya se está negociando en las últimas horas para que sea el próximo entrenador del Valencia Club de Fútbol. A Marcelino, favorito por la afición en las encuestas realizadas en los últimos tiempos, le seduce mucho la idea de firmar por el Valencia. No va a ser a cualquier precio, y no me refiero solo a lo meramente económico, sino también en cuanto a la fuerza que vaya a tener Marcelino en el proyecto, en cuanto a la confección de plantilla se refiere, en cuanto a las altas y bajas, no en cuanto a fichar, pero sí por lo menos a tener una voz más que autorizada dentro del club para tomar decisiones de cara a la 17-18. Y la intención, Joseba, de los ejecutivos del club es poder cerrar la operación durante la próxima semana para presentarlo nada más termine la liga, ya por el 22-23 de mayo.
Monster, ¿por qué se cae Setién?
Setién se cae porque no es el estilo de juego que creen que convenga ahora mismo a un Valencia que está por resurgir. El Valencia está planificando con este proyecto, con el de Mateu Alemany como director general a la cabeza, un equipo de contragolpe, defensivo, de velocidad por fuera y sobre todo que tenga mordiente y el estilo.
O sea, más ADN Valencia, ¿no?
Sí, correcto. Más aquel ADN campeón del Valencia.
Claro.
Que no el estilo del juego vistoso, de la salida con balón desde atrás. Riesgos que ya se tomaron con Paco Ayestarán, que lucía mucho en cuanto al juego se refiere en el arranque de temporada, pero que no obtuvo ni un solo punto en cuatro partidos. Entonces, por ahí la fuerza que ha perdido Setién en la negociación y finalmente han optado por buscar un nombre del perfil que te digo, como es Marcelino.
Pues esperamos acontecimientos, pero si Hugo lo ha dicho, así será. Gracias, Huguito, hasta mañana.
Adiós a todos.
Adiós, Gato.
Buenas noches.
Adiós, Antoñito.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, Tomás.
Dormir bien, sí, hombrecillos.
Los que vayan a dormir, sí. Los
¿estos
que,
no duermen?
Hay alguno que dormirá menos que otros.
Gentuza.
Sí, adiós, Tomás. Y en Gijón, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Mientras hay vida y esperanza, recurrimos siempre a los tópicos, pero qué pendiente vais a estar el lunes de Butarque, ¿eh?
Sí, el Sporting va a estar muy muy pendiente de lo que pase, ya todo el sportinguismo pensando en el Betis, pidiéndole otro favor al equipo de Sevilla en el partido, como tú dices, del lunes en el campo de Leganés. Y hoy el Sporting ha conseguido una victoria que le hacía mucha falta, no valía otra cosa más que ganar para seguir con opciones de permanencia. El Sporting lo ha hecho sufriendo, no lo ha pasado bien durante el partido. A este Sporting le cuesta mucho sacar adelante cualquier encuentro. El de hoy es la sexta victoria en toda la temporada y la primera vez que deja la portería cero en un partido en casa en todo lo que va de Liga 2016-2017. Enfrente la Unión Deportiva Las Palmas, que ha mejorado su imagen respecto a lo que estaba haciendo fuera de casa en los últimos encuentros, pero que no le ha dado para conseguir la victoria, ni siquiera un empate. Reconoce Quique Setién que a su equipo, a Las Palmas, le está faltando un carácter competitivo que no tiene y que está echando de menos, sobre todo lejos de su estadio. Y ahora el Sporting pues está situado por fin a una victoria, a tres puntos del Leganés, el golaveraje ganado para el conjunto asturiano, y ya queda pendiente todo de lo que pase el lunes, de si el Betis es capaz de ganar ese partido. El Sporting seguiría a tres y llegaría con mucha vida a la penúltima jornada. Al equipo rojiblanco le queda jugar el domingo a las 8 en el campo del Eibar, y en la última jornada recibe precisamente al Betis, así que tras una nefasta temporada, lo cierto es que el equipo se está agarrando a la primera división como puede, y parece que puede llegar al menos con vida a la penúltima y última jornada.
Pues tiene vida todavía el Sporting de Gijón, y vamos a ver lo que pasa el lunes en Butarque. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Analizamos las novedades de los cuatro partidos del domingo. Un domingo que empezaremos, como siempre, a mediodía. En este caso lo haremos en Mendizorroza, con el derbi vasco entre el Alavés y el Athletic. Y estas novedades, Roberto Arrillaga. Roberto Gabón.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Un derbi muy importante para el Athletic, porque de ganar incluso optaría matemáticamente a la Champions. Sorpresa en la convocatoria de Ernesto Valverde, que afronta el derbi sin uno de sus habituales. Markel Susaeta deja paso a Xavi Merino en la convocatoria. En el Deportivo Alavés se busca seguir enchufados para llegar con garantías a la histórica final de la Copa del Rey, con todos convocados, excepto Víctor Laguardia, por lesión. La estadística en estos derbis es auténticamente rojiblanca. Solo han perdido un encuentro en las 13 visitas a Mendizorroza, que va a rozar el lleno mañana al mediodía con arbitraje del andaluz Juan Martínez Munuera.
A las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla se juega el Valencia Osasuna. Rafa Villarejo, hola Rafa.
Hola Joseba, buenas noches. Partido sin ninguna trascendencia, pero para el Valencia importante, para no emborronar todavía más una temporada para el olvido. Vuelve Enzo Pérez tras lesión y Cancelo y Sasa, que cumplieron sanción en el Bernabéu, se quedan fuera por decisión técnica. Lato, Mario Suárez, Bacali y Siqueira, y también por lesión Abdenur. La principal duda está en la portería, si Boro le dará oportunidad en estos tres últimos partidos a Chaume, inédito esta temporada en la Liga, pensando en el año que viene y la más que posible salida de Diego Alves. En el Club Atlético Osasuna es baja Kenan Codro, vuelve a la convocatoria Bujadinovic, Fuentes y David García, y en el 11 destaca la posibilidad de que Oriol Riera sea el delantero titular. El partido en Mestalla, 4 y cuarto, con el arbitraje del aragonés Clos Gómez.
A las 6 y media de la tarde en Riazor, el Depor Español. Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches. Necesita el Deportivo ganar para asegurarse de forma matemática su permanencia en Primera División. Pepe Mel tiene las bajas por lesión de Pedro Mosquera, Sidney y Joselu, y la de Alventosa por sanción. Además, se puede quedar sin Luisinho. El luso se lesionó en el último entrenamiento, un problema de rodilla, ha entrado en la citación, pero lo más probable es que no pueda saltar al terreno de juego. En ese caso, el futbolista del filial Nacho Monsalve sería titular. El Español llega a Riazor sin nada en juego. Quique Sánchez Flores tiene problemas en los laterales. Aaron Martín está sancionado y Javi López lesionado. El partido lo arbitra el valenciano Mateu Laoz.
Y a las 9 menos cuarto de la noche, cerrando la jornada dominical, en la Rosaleda se juega el Málaga-Celta. Javi Bautista, buenas noches, Javi.
Hola, muy buenas. Todo un trámite mañana en la Rosaleda. El Málaga ya salvado quiere seguir la enorme racha con Michel e intentar acabar en mitad de la tabla. De Michel y Duda y Charle regresan, Torres será titular y Sandro, el delantero de moda, será de nuevo el punta de referencia mañana en la Rosaleda. Enfrente llega el Celta, más pensado en la Europa League, pensando en Manchester que en la Liga. Llega sin Rossi, sin Tuco lesionados, sin el sancionado Fontás, y Rubén Rado y Aguasi Sisto, por decisión técnica, se han quedado en Vigo. La novedad será el regreso de Planas. Esto lo pita mañana la Rosaleda del Cerro Grande.
Y le recordamos la otra gran cita para mañana, que es la del motociclismo. Estamos en la cuenta atrás para la gran fiesta de las motos en Jerez, el Gran Premio de España, al que acudirán decenas y decenas de miles de moteros, como suele ser habitual, y que después de la calificación tiene una pinta estupenda, porque la pole y el récord del circuito en Moto3 han sido para Jorge Martín, en Moto2 la pole ha sido para Alex Márquez, y en MotoGP, en la categoría reina, a partir de las 2 de la tarde, los horarios son los habituales, el primero en salir será Dani Pedrosa, seguido de Marc Márquez. Así que tres poles españolas en el Gran Premio de España desde las 11 de la mañana en el circuito de Jerez. Y la última parte del tiempo de juego de este sábado, como siempre, se la dedicamos al profe Paniagua para analizar la NBA, que está en una fase muy interesante porque estamos jugándonos, o se están jugando, las semifinales de las conferencias. Hola, profe Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Estamos en plenos playoffs en los que los dos grandes aspirantes no están dando opciones a sus rivales, ni los Cavs a Toronto, ni los Warriors a los Jazz. Están con el martillo pilón bien preparados.
Nada, están, bueno, ya lo creo, menudo martillo además, el martillo de Thor. Porque no están dejando absolutamente, como tú dices, ningún respiro a sus rivales. Es verdad que, bueno, pues parece que San Antonio se sobrepone a una serie que empezó muy difícil con una gran victoria de Houston en el primer partido. Pero, y bueno, y la otra serie también va a estar muy peleada entre Boston y Washington. Y lo de peleada no es un eufemismo,
no,
sino que es real, ¿no?
Sí,
no,
es verdad,
se están dando, pero bien. Pero yo creo que eso al final beneficia también a los dos equipos que presumiblemente van a estar en la final, que son Cleveland y Golden State, con ventaja de campo para los californianos.
Me lo dijo el jueves y esta tarde me lo ha vuelto a recalcar, a ver si el sábado que viene, dice, yo quiero hablar de la NBA también. Digo, bueno, pues párrame cuando quieras, el sábado que viene estará también en este tiempo. Me decía que LeBron está en modo Michael Jordan. ¿Qué dices, profe?
Bueno, que son palabras mayores, ¿no? LeBron está en modo LeBron, que es pues el mejor jugador, superdotado físico, con una capacidad de anotación, de situación de partido, de control. Porque yo creo que controla hasta su entrenador, a Tyronn Lue, que además es amigo personal, comparten agente, y todo el mundo dice que LeBron es hasta un poco el guía y el faro desde el punto de vista hasta táctico, ¿no?, del equipo. Pero está en una modalidad, efectivamente, de número uno indiscutible, a pesar de que, bueno, Golden State tiene muchísimo también, liderados por Curry, con jugadores buenísimos. Yo creo que tiene mejor equipo Golden State, pero la figura de LeBron es superlativa.
Los Spurs ganan 2-1 a Houston, como has dicho, después de la victoria de esta madrugada, y a pesar de la grave, gravísima lesión de Tony Parker, que ya le va a impedir jugar esta temporada, y me imagino que buena parte de la siguiente, pero la victoria de esta pasada madrugada ha sido fundamental, profe.
Muy buena. Vamos a ver qué tal resiste San Antonio los ataques, ¿no? Nunca mejor dicho, porque es un equipo tremendamente ofensivo como los Houston Rockets. Recuerdo que a principio de temporada, y esto es algo que poca gente ha señalado, el entrenador Greg Popovich, el superentrenador de los San Antonio Spurs, dijo que de los muchos jugadores que tiene a su disposición, ¿no?, y que es un equipo muy coral, eso ya lo hemos hablado muchas veces, si se lesiona este, decía un amigo común, bueno, ¿para qué te voy a engañar?, a Ettore Messina, dice, si se lesiona este vamos a tener problemas. Y este era Tony Parker, es un jugador esencial para el sistema San Antonio. Es verdad que el esfuerzo colectivo de todos, pasando por Pau Gasol, por supuesto, pero un Leonard inmenso, un jugador como Aldridge que está dando el do de pecho en estos momentos, pero yo comparto la visión de Popovich. Tony Parker es muy importante, importantísimo, dentro de un equipo que es muy coral, jugar como equipo, pero es un jugador vital y vamos a ver qué tal responde. Es posible que ante Houston aguante, pero veo dificilísimo, por no decirte imposible, que sin Tony Parker puedan sostener la bandera ante los Golden State Warriors.
Me ha sorprendido muchísimo después de ese partido las declaraciones de Pau diciendo que mi misión es que Harden penetre y tire. Como diciendo, pues como si mete 70 puntos, pero el asunto es que no metan los demás.
Es que es una modalidad ya muy conocida, ¿no?, la de Houston. Houston es un equipo eminentemente ofensivo y para el que le guste el juego de ataque y toda esa situación, que está muy bien, ¿no?, y que es muy digno y que a mí me parece una opción táctica de Mike D'Antoni estupenda, porque además tiene jugadores para eso. Dentro de ese sistema, Harden es el jugador, otro jugador con una dimensión, si antes hablábamos de superlativa, este tiene una dimensión estratosférica también, ¿no? No llega a lo mejor al nivel de LeBron James, pero está en un nivel de los 3-4 mejores jugadores de la liga ahora mismo. Pero para mi gusto, dentro de ese juego eminentemente ofensivo que tiene Houston y que impuso claramente en el partido 1, depende demasiado desde el punto de vista de anotación de Harden. Primero porque D'Antoni lo quiere así, segundo porque Harden es un jugador que necesita anotar, pero es verdad que si tú cortas o cortocircuitas, ¿no?, de alguna manera Ya no te digo al segundo anotador, que es muy probable que eso no lo puedas hacer, pero al tercer anotador Houston se queda muy vendido, porque o Harden hace partidos de 60, que puede hacerlos, de 58-60 puntos, o si no es muy difícil competir frente a un equipo coral como es San Antonio, ¿no? Donde es verdad que lo decíamos antes, Tony Parker es un jugador esencial, pero es un juego mucho más colectivo que Houston, y en ese sentido, pues te acordarás perfectamente de, por ejemplo, Nikos Galis, ¿no?
Sí, claro.
La táctica era muy sencilla. A Ayton en el Barcelona, que se enfrentó mil veces a ellos en el área de Salónica, si te acuerdas, decía, bueno, no me importa que Galis meta 50 puntos y los demás, bueno, Giannakis iba a meter también mucho.
Pero esa pareja es inolvidable, ¿eh?
Claro, si no hay tercer anotador es muy difícil, a no ser que haya una mega anotación que un equipo de baloncesto de alto nivel le gane a otro.
Por cierto, como todas las semanas hay registros a tener en cuenta, Pau es el sexto jugador de la historia que llega a los 2.000 puntos, 300 asistencias y 200 tapones en los playoffs de la NBA. Todas las semanas hay algún dato de estos que hay que sacar a relucir.
Y bueno, Pau es una... ya lo hemos dicho muchas veces también. Pau es un grandísimo jugador, pero todavía veremos con la perspectiva del tiempo las barbaridades que está haciendo, las barbaridades en el buen sentido que está haciendo en la NBA. Es un jugador Hall of Famer seguro, es decir, está en el Hall of Fame sí o sí, pero aparte de todos estos achievements, de todos estos logros que salen en los papeles y que suenan muy bien, lo más importante y lo que recalca todo el mundo, y en San Antonio lo han vuelto a decir, tanto on the record como off the record, es que es un jugador con una profesionalidad y con una categoría personal excepcional. Y eso es muy difícil, ¿no? Compaginar la categoría personal, la inteligencia, tanto dentro como fuera de la cancha, el saber estar, en fin, es un orgullo que sea de los nuestros.
Profe, antes has hablado de lo dura que está siendo la eliminatoria entre los Wizards y los Celtics. ¿La rivalidad entre esos equipos viene de lejos o no? Porque el otro día escuchaba a Isaiah Thomas decir, no, es que a nosotros no nos gustan ellos, y no, nosotros no les gustamos a ellos, con lo cual no tenemos más que hablar. O sea, no sé muy bien de dónde viene todo esto.
No, bueno, con el paso del tiempo pues se van creando rivalidades nuevas, ¿no? El gran rival de Boston en general son los Lakers. Esos son, digamos, el némesis que se dice siempre. Pero bueno, de alguna manera los Lakers son, desde el punto de vista incluso geográfico, desde el punto de vista de situación en las conferencias respectivas que tiene la NBA, tanto el este como el oeste, pues son los rivales de lejos. A nivel local, cuando Filadelfia estaba muy fuerte, pues Filadelfia, tanto en la modalidad Warriors, antes de que se trasladara la franquicia precisamente a San Francisco, y luego ha terminado en Oakland, para volver a San Francisco muy prontito, además, en un par de años estarán ahí, había mucha rivalidad con Filadelfia, a nivel ahí ya más, digamos, local. Pero luego también, con los años, pues y con los avatares, Filadelfia lleva tiempo y que no ha estado bien y no está bien desde el punto de vista competitivo, y se creó también una competitividad importante con los Washington Wizards, anteriormente Bullets. Ha ido picuda en el tiempo, es decir, ha estado más vigente, menos vigente, pero últimamente es una rivalidad muy latente, porque además los dos equipos se emplean a fondo. Washington juega muy duro contra Boston y Boston juega igualmente duro contra Washington. O dicho en Román Paladino, Joseba, que cuando se enfrentan los dos se pegan. Me recuerda un poco, como tenemos una audiencia mayoritariamente de fútbol, esos Sevilla-Osasuna legendarios donde se daban cera,
sí,
nada más salir del vestuario, pues sí, esto es igual, ¿sabes? Y ha habido, de hecho, un incidente en el que ha estado involucrado Olinik, en donde aquí, de Boston, en donde han ido, no te digo hacerse daño, porque entre profesionales yo eso no me lo creo, pero sí que se han dado muy duro, como si fuera la MMA, más que la NBA.
Exacto. Profe, dos asuntos de estos medio bobos que he recogido esta semana. En los Wizards juega Markieff Morris, que no es nuestro Isaac Avilés, es Markieff Morris, el jugador de los Wizards. Sí. Se ha lesionado y en principio decían que iba a estar bastantes días sin poder volver a la cancha. Bueno, pues 48 horas después ha vuelto a jugar en ese partido contra los Celtics. Pero he leído que se sospecha que el que ha jugado es su hermano Marcus. Porque dicen, bueno, que a estos solo les puede distinguir una muestra de ADN.
Sí, es verdad, es gemelo. Y bueno, como anécdota te diré, a ver si puedes encontrarlo, si no lo has visto ya, que seguro que sí. Si puedes encontrar en Google, tienen el pecho, por ejemplo, muy tatuado, ahora sí, que se lleva mucho, modelo Sergio Ramos, para entendernos, modelo Ibrahimovic, y hasta los tatuajes, son idénticos. Entonces, claro, esto ha pasado siempre, ¿eh? Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo jugaba en infantiles había una pareja de gemelos y había sospecha de que el padre sacaba siempre suele haber uno mejor que otro, pero que el padre siempre sacaba el bueno, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando son gemelos idénticos el poder distinguirlo. Lo distingue la madre, por supuesto. Además, eso se ha dado siempre. Yo sé que tú lo sabes, pero yo soy padre de gemelos, lo que pasa es que son gemelos no idénticos, también conocidos como mellizos, pero los Morris, claro, sí. Y si tienes ocasión, no dejes de ver.
Sí, los tengo aquí con la camiseta de Fénix, uno con el 11 y otro con el 15, y con la camiseta de Kansas.
Son idénticos. Uno tiene el tatú de un tigre, por ejemplo, y sí, otro tiene un dragón. No, es que los tatúes son idénticos.
Son dos tigres, exacto.
Claro, con lo cual es imposible que incluso por ese aspecto puedas distinguirlos, pero bueno. Es una anécdota graciosa y que te digo que no es la primera vez, porque gemelos, yo me acuerdo, estaban los gemelos Álvarez, que maliciosamente alguno le llamaba los Dalton, por ejemplo, que jugaron en Granada, y ahí se decía que el padre, cuando eran pequeños, pues iba poniendo siempre al que era un poquito mejor para que el del equipo no bajara. O sea, que esto de los gemelos es tan antiguo como el tiempo.
Con lo cual se deduce que nuestro Morris fue un accidente. Morris, lo siento, pero fuiste un accidente. No tienes nada que ver con estos. Y la última, Floyd Mayweather amenaza con meterse en la NBA. Quiere comprar a los Lakers. Cuidado, que no lo haga. Te vas a meter con él y el boxeo.
No hace falta que te diga lo bocazas que es Floyd Mayweather. Yo estoy asistiendo, supongo que tú también, seguro, al intercambio de paridas que se dice que se está diciendo él con Conor McGregor.
Hombre,
¿sabes?
El
de la MMA, precisamente, sí. el doble campeón, que se están ahí retando.
Al que le va la marcha también, cuidado. Que
sí,
son los dos,
ya lo creo. Ha sido papá hace poco, además. Yo creo que ayer o anteayer fue papá el irlandés. Bueno, pues dentro de eso sí es verdad que tuvo una conversación con Magic Johnson del tenor siguiente, ¿no? Oye, si algún día vendes los Lakers, yo te los compro. Pues sabes, además, que Floyd Mayweather en las redes sociales, y lo habrás visto seguro, es bastante, alardea bastante de la pasta que, de la mucha.
Bueno, esta semana no sé cuántos millones ya ha dicho que ha ganado con los 53 puntos de Isaiah Thomas. Lo que pasa es que siempre saca las fotos cuando gana, cuando palma no saca. Que claro, claro, tanto no jugar palmará un.
Sí. Claro. Si gana tanto es porque alguna vez palma. Es imposible que gane siempre. Claro. Pero bueno, ese es un poco el tenor de la conversación. ¿Podría hacerlo? Hombre, los Lakers ahora mismo tienen un valor altísimo, ¿eh? Si alguien quisiera comprarlos, para empezar, primero Jenny Bass, que ahora se ha hecho ya con el control absoluto de la franquicia, pero sabes que pertenece a los hijos del doctor Jerry Bass, que en paz descanse, pues estaríamos hablando mínimo de 2.500 millones de dólares, ¿eh? O sea, 2,5, eso que en el conteo americano serían 2 billones y medio, para que no. Sí. Hay que tener mucha pasta, ¿eh? Yo creo que Mayweather, con toda la pasta que tiene, no creo que llegue a ese dinero, porque ese dinero ya corresponde, sabes que la lista Forbes de super ricos parte de 1.000 millones de dólares o 1 billón de dólares.
Joder,
yo creo que Mayweather ahí no está. Está Michael Jordan, por ejemplo, con 1,8 en la última lista, pero no recuerdo que esté Mayweather. No creo que tenga tanta pasta. Con lo cual, hombre, sí podría comprar a lo mejor una parte, hipotéticamente, de los Lakers, pero la conversación iba más por ahí, que porque realmente, primero, los Lakers no están en venta, ni creo que lo estén en el futuro inmediato, y yo creo que es una frase cachonda más de Mayweather, que hablando con Magic Johnson le dijo eso, y luego Magic lo publicó, porque Magic es muy activo en las redes sociales.
Pues esperemos que sea así. Profe, feliz semana, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, un placer. Adiós, chao. Hasta luego, adiós.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, Analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas. Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El Pimiento Verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En El Pimiento Verde, Pimiento Verde, las alcachofas.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Último día para reclamar las participaciones preferentes 23 de mayo. Recupera tu dinero con Bachofer Abogados, 926-4640. Miles de clientes ya lo han conseguido gracias a sus 35 años de experiencia. Llama al 926-4640 o infórmate en bachoferabogados.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Álvar Madrid, ¿qué nos queda por contar? Hola, Álvar.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Empezamos repasando lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra, victoria del Manchester City por 5-0 ante el Crystal Palace, con un gol de David Silva. En Italia, empate a 1 de la Juventus ante el Torino. En Alemania, el Bayern de Múnich le ha ganado 1-0 al Darmstadt. Y victoria del Dortmund por 2-1 ante el Hoffenheim. Y en Francia, goleada del PSG. Le ha ganado 5-0 al Bastia. En segunda división se han jugado 4 partidos de la jornada número 37. Mallorca 1, Elche 0. Numancia 1, UCAM Murcia 0. Rayo Vallecano 2, Levante 1. Y Girona 3, Huesca 1. En la clasificación, con el Levante ya ascendido a primera con 77 puntos. El Girona es segundo con 68. Los puestos de fase de ascenso los ocupan el Getafe con 58. Seguido por el Cádiz con 57. Y por el Huesca y por el Tenerife empatados a puntos con 55. Los puestos de descenso los ocupan el Nastic, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a la 1 el Tenerife Lugo, a las 4 Mirandés Sevilla Atlético, 3 partidos para las 6 de la tarde, Cádiz Nastic, Getafe Córdoba y Almería Valladolid, y cierra la jornada a las 8:30 el Reus Zaragoza. Ciclismo, segunda etapa del Giro de Italia con victoria de Andrei Greipel, Alberto.
Sí, Alba, se ha impuesto con mucha superioridad el velocista alemán en una etapa de media montaña en la que se esperaban más movimientos de los favoritos, pero que el viento lo ha impedido. Mañana, tercera etapa en Cerdeña, etapa que se terminará el sprint pasado, jornada de descanso, y el martes, Joseba, primera gran toma de contacto con la montaña, subida al Etna, 17 kilómetros en un puerto de categoría especial.
Y cerramos con fútbol sala, dando la enhorabuena al Pozo de Murcia, que ha ganado la Copa del Rey ante el Magna Gurpea.
Muy bien, los últimos tuits de los deportistas, Alberto.
Bueno, hoy no ha jugado Cristiano Ronaldo, Joseba, pero ha habido un hat-trick de un Ronaldo, concretamente de su hijo, y Cristiano lo ha subido al Instagram, ha colgado un vídeo con uno de los goles de Cristiano Junior y ha escrito: muy orgulloso de mi niño y de su hat-trick. Sergio Ramos, después de la victoria del Real Madrid ante el Granada, ha tenido un gesto elegante y ha dicho: mucho ánimo al Granada y a su afición, esperamos volveros a ver pronto. Y terminamos con Andrés Iniesta, que ha ganado con el Barça al Villarreal esta tarde y ha escrito: día especial en todos los sentidos, seguimos Forza Barça, en referencia a que hoy se cumplían 8 años del gol de Iniesta en Stamford Bridge.
Ni más ni menos que 8 años, dejemos a las criaturas en paz en las redes sociales, dejémoslas en paz.
100 millones 300 mil. Ha subido en un día 300 mil.
Por razón de más, para que la criatura siga jugando al fútbol y le dejen en paz tranquilamente. En fin, señores, nos vamos. Mañana volvemos, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.